Verónica Méndez.
Voces 2021.
Bueno, ya escucharon ahí la pieza de nuestra compañera Verónica Méndez, un poco el contexto de lo que estamos hablando esta tarde. Ahora sí, Javier Risco, ahí estás de regreso con nosotros.
Estamos de regreso.
Perfecto que hay una en la Ciudad de México y así las cosas. ¿Cómo estás, Risco?
Así las cosas, mi querida Gaby, qué gusto formar parte de este foro. Creo que es el momento en el cual se va digiriendo lo ocurrido el domingo pasado, detenernos un poco más allá de las grillas políticas. Me parece que es importante ver todo lo que se logró, lo fortalecido que salió el Instituto Nacional Electoral también, ver lo que ganaron también las mujeres, cómo empieza dentro de esta semana los diferentes actores políticos a decir, pues no suena tan mal una alianza de este lado, y otros contestan, pues sí, pero alianza no en lo oscurito, y otros dicen, ¿de qué hablan con alianzas? Es un buen día, Gaby, días después, como respirar, hacer ese respiro después del domingo, mi querida Gaby.
Y no porque esté con nosotros a la persona que vamos a presentar, pero yo lo dije desde el domingo. Es más, lo dije desde antes. Lo dije el domingo, lo dije el lunes, lo dije el martes, el miércoles y hoy jueves que estamos aquí. Y es que para mí, si alguien, bueno, en esta elección salimos ganando todos, los ciudadanos, las ciudadanas que salimos a votar. Yo siempre he dicho que soy una romántica de las elecciones y lo fui también este domingo. Fui a votar, me encantó hacerlo, pero la verdad es que yo sí le doy un aplauso al Instituto Nacional Electoral, como lo he hecho todo el tiempo. Yo sí creo que el INE mostró otra vez, porque además no es nuevo. O sea, yo al INE le he aplaudido. Podemos discutir cualquier cantidad de cosas, ¿eh? Podemos discutir si tiene que ser más pequeño, más grande, más no sé qué, podemos discutir lo que ustedes quieran. Pero el INE mostró nuevamente que es lo que necesitamos para que estas elecciones funcionen. Tan así que el martes el presidente de la República en la mañanera usó los datos del PREP para decir pues que le había ido bien en las elecciones. Qué bueno que el presidente los use, pero usó los datos del PREP, es decir, del Instituto Nacional Electoral. Y me da mucho gusto que estemos recibiendo hoy en este Foro W a Lorenzo Córdoba. Ustedes lo conocen, él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Un poquitito más descansado o no?
Bueno, todavía estamos en el proceso electoral, nos acaba de pasar la elección, pero ya tendremos ocasión de platicar. Ahora está en curso una etapa bien importante, bien delicada, porque es donde cuando se están contando los votos de manera legal, todos los datos que hasta ahora hemos tenido, los que usó el presidente también, que en efecto son del INE, pero bueno, el INE es del Estado, ¿no? Es parte del Estado, pero hoy se están contando los votos legalmente, así que todavía esto no acaba. De hecho, este proceso electoral se va a acabar hasta finales de agosto, pero mucho más tranquilo y evidentemente pues muy contento, porque el domingo pasado tuvimos una auténtica fiesta democrática, ¿no? Con una participación masiva, se rompieron muchísimos récords, los sistemas funcionaron de una manera impecable, el conteo rápido fue súper preciso, el PREP llegó a unos niveles que no se veían desde hacía muchísimo tiempo de captura de actas. En suma, una elección impecable, y creo que hay que estar muy orgullosos. No es que esté mal que lo diga yo lo digo como mexicano, el INE no es de quienes lo dirigimos. Como mexicanas y mexicanos, creo que tenemos que estar muy orgullosos del sistema electoral que tenemos, porque funcionó a pesar de todas las problemáticas, del terrible contexto en el que nos encontramos, muy complicado. Pues son elecciones ejemplares, ¿no? Y ahí están todos los reconocimientos a nivel internacional que han caído, y eso es para el pueblo de México, no para
Y usted lo puede certificar en la cara que trae ahora ya Lorenzo Córdoba, un poquito mejor. Por ahí estábamos discutiendo antes del foro de, oye, esa foto que pusiste no me hacía honor a mi jornada de muchísimo trabajo, pero podemos certificar que con el paso de los días, de verdad, mucho mejor semblante después de, oye, acabaste ese domingo como 4 o 5 de la mañana, ¿no?
Más o menos, y a las 8 había que estar de vuelta porque había que preparar el mensaje, digamos.
Sí, claro.
Y nada más para el registro, sin duda mucho mejor de las que te he visto a ti después de la noche.
¿Cómo ves? ¿Cómo ves ahí? No, increíble. Increíble, pero afortunadamente está el tribunal y voy a impugnar eso. Voy a impugnar eso y vamos a ver cómo.
Oye, a ver. Con los tiempos que vienen.
A ver, Lorenzo, yo creo que lo dices muy bien y lo platicabas y decías, bueno, pues sí, el INE es parte, por supuesto, el Estado, pero creo que lo que tendríamos que subrayar es otra vez lo que has insistido en los últimos meses. El INE es la ciudadanía. el INE lo hacen ustedes, lo hace mi vecino. Cuando fui a votar el domingo, tuvimos de verdad una muy buena experiencia, Gaby y yo, en las distintas casillas. Pues gente que conocemos, gente que otra vez nos saluda, tal, y que estuvieron ahí, algunos sí, con problemas, tal vez al inicio, por el tema de la pandemia, por el tema del COVID, que ha sido atípico en todos los sentidos. Pero otra vez yo creo que el aplauso se lo lleva la ciudadanía, el organizado, lo participativos, y creo que nos deja un muy buen camino hacia el 2024. O sea, era fundamental esta aduana para demostrar que dentro de este ambiente de polarización, dentro de este ambiente de señalamientos de un lado, de otro, etcétera, la ciudadanía funcionaba y el órgano, el INE, funcionaba. Creo que pintan muy bien el camino rumbo a 2024, Lorenzo.
Totalmente de acuerdo, Javier. Llevo ya 3 procesos electorales, que son los que me corresponderá a mí, federales, que me corresponderá organizar. Y la verdad, cada uno ha tenido su complejidad, el de 2015, el de 2018 y este. Pero este tenía un conjunto, digámoslo así, se desarrolló en un medio ambiente, ¿no? En un contexto realmente complejo por donde lo vieras. Primero, ya lo mencionabas, un ambiente sumamente polarizado, pero más allá de la polarización, que es normal en una elección, yo te diría sumamente crispado y con un lenguaje estridente e intolerante como pocas veces, incluso respecto de instituciones, no solamente entre los contendientes. Yo sigo insistiendo, hace algunas semanas, algunos meses, estábamos escuchando voces que prácticamente pasaban sin mayor, como meras anécdotas, sin mayor reacción, como que el INE debe morir, el INE debe ser exterminado, ataúdes con nombres de funcionarios solamente de un servidor, simple y sencillamente porque no les gustaban las decisiones que tomó un colegiado, en fin, amenazas de venir a visitarme aquí a mi casa, igual que a mis compañeros, un ambiente que, es decir, este tipo de amenazas de crispación en el lenguaje no se había visto desde hacía mucho tiempo. Uno. Dos, pues el contexto de violencia, que lamentablemente sigue ahí, y seguirá, ojalá, mientras no cambien ni se hagan efectivas políticas públicas para combatirlo por un rato, porque este es un contexto que nos viene acompañando desde hace pues por lo menos 15 años. Se hablaba de las cifras de los candidatos asesinados, 30, pero bueno, en 2018 a veces se nos olvida, tuvimos 27, y esta era una elección mucho más territorial, mucho más local, ¿no?, por la cantidad de renovación de municipios, y finalmente la pandemia. Y oye, es una gran satisfacción, lo digo como mexicano y mexicano, en la que va a ser la elección más grande de América Latina este año, la que tuvimos el domingo pasado, cuando rompimos todos los récords de participación ciudadana de las elecciones intermedias en este siglo, ¿cierto? En 1997 tuvimos una participación un poco mayor, pero desde 2003 hasta ahora, esta es la que ha roto todos los récords. 52.7% de participación, se dice fácil, en plena pandemia, son 5 puntos más que en 2015. Entonces, sí, yo creo que se rompieron todos estos temores, la gente salió a votar, se apropió de las elecciones, Javier. En efecto, en México, el INE pone la mesa y organiza, digamos, la fiesta, pero quien la realiza efectivamente son ese millón y medio de ciudadanos y ciudadanos que se hicieron de la elección, que recibieron la votación, que cuidaron a la ciudadanía, y aquí hay que reconocer que todos los actores políticos, incluidos aquellos que no les gusta usar cubrebocas porque, como dicen, se sienten amordazados. Sí, lo dijeron en la sala del Consejo General, ¿no?, un diputado, que después del ejemplo, que hay que decirlo y hay que agradecerlo, puso el presidente a ponerse su cubrebocas como se le solicitó al entrar a la casilla, pues ahora fue también aquel diputado con un paliacate o algo por el estilo a votar, pero digamos, hubo una apropiación de la ciudadanía, y yo creo que salió, se manifestó y refrendó su confianza en el sistema electoral que tenemos.
Totalmente de acuerdo. La verdad es que, Lorenzo, yo creo, bueno, me acabo de dar cuenta, porque estamos también un poco, traigo un peinado como de Woody Woodpecker. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Espero que ya tengan las dos vacunas, porque me acabo de dar cuenta quedando un poco como el pájaro loco. Pero bueno, estamos transmitiendo al final todavía en esta etapa interpandémica desde nuestros lugares. A ver, yo lo primero que diría, Lorenzo, es que, bueno, primero, veníamos tal vez con un ánimo, y lo platicamos contigo en varias ocasiones, aquí mismo en W Radio, en el programa que tenemos Risco y yo en la mañana, estábamos preocupados, evidentemente el tema de la violencia, el tema no sé qué, pero yo creo que el domingo nos volvió a mostrar que somos capaces de ser un país ¿no? Es decir, que somos capaces de estar formados en una fila larga, ¿no? A mí me tocó una fila muy larga, lenta, porque había un tema con las personas que no tenían acceso por movilidad, pero un asunto local, no tenía ningún problema de nada, simplemente un asunto de organización vecinal, y que además todos decidimos decir, ah, tranquilos, no pasa nada, ahorita vamos a entrar, no pasa nada. Pero ese tiempo estuve yo como hora y media más o menos ahí en la fila. Platicamos mucho y alguien me decía, no, pues es que yo sí voy a votar en contra del presidente, por tanto, y alguien más, no, pues yo no sé qué. Pero logramos en una conversación, pues, saber que somos eso, que somos vecinos y que somos país. Creo, y no quiero ser, digamos, en exceso optimista, Lorenzo, porque al final sabemos que los problemas ahí están. Pero sí creo que las elecciones nos dan siempre ese pequeño espacio, y esta en particular, que no fue violenta como temíamos, esta en particular nos volvió a mostrar que podemos ser país, y ese me parece un tema importante, y me gustaría una reflexión tuya al respecto, Lorenzo.
Totalmente de acuerdo, incluso, mira, estas elecciones nos dejan una gran cantidad de lecciones como sociedad. La primera, hay que confiar en la ciudadanía. Todo el mundo decía, es que con la pandemia no iba a ir a votar, y qué sé yo, ahí está, la ciudadanía se volcó, confió en las medidas sanitarias, las practicó durante la jornada electoral. Es nosotros, fíjate, el grupo este de especialistas en salud pública y en epidemiología que nos acompañó, estos 5 médicos a los que les hago un reconocimiento público por ese compromiso, ¿no? Que trabajaron honoríficamente para nosotros, en fin.
Hago un paréntesis. Yo supe que esto iba en serio, que habían hablado con especialistas, cuando vi que en el INE no pedía tapetes sanitizantes. Sí. Yo dije, gracias Dios, gracias. Qué bueno que de verdad, cuando dije, oye, dentro de las normas va a haber tapetes sanitizantes. No, los especialistas dicen que no sirven para nada. Dije, ah, sí están escuchando los especialistas. Sí es cierto que están escuchando. Porque todavía aquí en la Ciudad de México hay comercios que cierran si no tienen el tapete sanitizante. Entonces, hago ese paréntesis para decir, efectivamente, sí escucharon a los especialistas.
Y déjame comentártelo, cuando hace un año estábamos en la reapertura del instituto, este grupo que está integrado por el director del Instituto Nacional de Nutrición, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, la directora del Instituto de Biomédicas de la UNAM, una investigadora de primerísimo nivel del Instituto Nacional de Salud Pública y un ex subsecretario de Salud que fue director de Epidemiología, cuando la epidemia H1N1, pues nos dijeron, oigan, preguntábamos, ¿y tapetes y de qué tipo? Porque miren que hay unas soluciones que duran no sé cuántas semanas allí, que no. Nos dijeron, oigan, una pregunta, ¿tienen guardería en el INE? No tenemos. ¿Suelen trabajar en el piso? No solemos trabajar. ¿Y los zapatos qué hacen con ellos? ¿Los ponen encima del...? No, entonces no necesitan tapetes. Y tiene sentido, nos ahorramos una gran cantidad de dinero en ese sentido. Y las medidas que tomamos son medidas, como pudieron ver, muy elementales, pero efectivas, para poder combatir la pandemia. Dicho eso, pero para volver a la pregunta de Gaby, la verdad, yo creo que las lecciones son las que tú mencionas. Una, que es evidente, la ciudadanía se apropió de elecciones, se volcó, readquirió, reivindicó, déjame decirlo así, esa vocación que a veces uno se olvida, de lo que llamábamos ciudadanización de nuestros procesos electorales. Son las y los ciudadanos de a pie los que reciben cuenta del voto de sus vecinos, los que son los garantes de que efectivamente no se hagan trampas en la elección, los que con nuestra diversidad política, pues hombre, cumplen esa tarea, que es una tarea civilizatoria, Gaby. Y por otro lado,
estoy de acuerdo.
Cosa que mira, mi esposa fue funcionaria de casilla, salió sorteada, fue capacitada y demás, y me decía algo que tiene que ver con lo que tú ahora mencionabas. Las elecciones son también un fantástico espacio de socialización, en términos políticos, de interacción social. Perdón que me ponga ahora de académico, me salga lo academicista, pero a ver, Tocqueville decía en La Democracia en América que la mejor escuela de democracia era la práctica de la democracia misma. Y yo creo que el domingo la ciudadanía practicó la democracia, reivindicó ese espacio, digámoslo así, común, que es la casilla, en donde yo me cuido incluso de manera sanitaria, en términos sanitarios, para cuidar a los demás, y reivindicamos sociedad. Es decir, yo creo que hubo un gran ejercicio político en el mejor de los sentidos, reivindicamos la política en el mejor de los sentidos.
Mencionaste... Pues la verdad es que yo sí, sí creo, perdón, es que ya nos tenemos que ir al corte, mi querido Javier. Yo creo que lo que tenemos que celebrar, insisto en esto, nada más rápidamente, Lorenzo, en un minutito, porque nos tenemos que ir al corte ya, nada más sería pedirte una reflexión. ¿Qué sigue? Es decir, ya una gran jornada electoral, ¿qué sigue ahorita para que quienes nos escuchan entiendan qué sigue?
Bueno, rapidísimo. Hay cuatro etapas faltantes. Una de ellas está justamente corriendo ahora y terminará el domingo próximo. Es decir, el cómputo distrital, el cómputo legal de los votos donde se van sumando y se define quién ganó en cada uno de los distritos electorales de diputación de mayoría relativa. Segundo, otro proceso que está en curso y terminará el 22 de julio, la fiscalización de las campañas. El INE revisa las cuentas y define cuánto, si hay alguien que rebasó o no los topes de gasto de campaña y si cometieron irregularidades se sanciona. Tercero, a partir de esto, el Tribunal Electoral conoce de las impugnaciones, de los resultados de la fiscalización y califica las elecciones, es decir, decide si son válidas o si, por ejemplo, si hay un rebase de topes que supere el 5% y hay condiciones, o sea, causales, pues se podría anular alguna elección. Confiamos en lo que no ocurra. Y finalmente, cuarto, algo que va a ocurrir después de que el tribunal resolvió todas las impugnaciones, a finales de agosto el INE va a asignar las 200 diputaciones de representación proporcional para que el 1 de septiembre se instale la nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Hasta entonces terminará este proceso electoral.
Pues nuevamente, felicidades al INE, de verdad lo digo de todo corazón, lo hemos dicho desde el principio, felicidades al INE, a todos los que trabajan en el INE y por supuesto a todas las mujeres, a los hombres que hicieron posible esta jornada electoral y estaremos por supuesto aquí en contacto. Gracias Lorenzo por Gracias. Arrancar con nosotros este Foro W en donde estamos hablando del nuevo orden político en México. Gracias Lorenzo.
Al contrario, los abrazamos con afecto como siempre. Gracias.
Gracias, muchas
Un abrazo,
gracias.
Lorenzo.